chingadazo, güey.
Gente, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí una semana más en este podcast que se llama Al Mero Chingadazo. Y hoy, más que contento, tengo que aceptar que estoy un poco nervioso porque este programa, como ustedes saben, a lo mejor no lo saben, pero lo grabamos en Al Mero Chingadazos Estudio, ¿no? Que es mi cuarto con mi compu, mi microfoncito. Y el día de hoy saqué todo el equipo, la superproducción que tenemos para entrevistar a una persona que estoy muy contento y que yo admiro en lo personal por el camino que ha recorrido. Entonces estoy muy contento que esté aquí el día de hoy. Alfredo Peñuelas, producción, aplausos. Tenemos producción el día de hoy, entonces una forma más de agradecer este crecimiento del programa.
No, muchas gracias por invitarme, Milton.
Muchas gracias a ti por aceptar que estemos aquí, por aceptar que nos des un poco de tu tiempo.
No, encantado.
Yo sé que les comenté la semana pasada que estaba terminando semestre y entonces ahorita pues yo sé que tú, aparte de tener grupos, pues también eres el coordinador de la carrera y tú tienes muchas más broncas que nosotros.
¿Cómo? Sí, bueno, las broncas habituales que una trabajo así, pero siempre hay un espacio y un tiempo para platicar, sin ningún problema.
Muchas gracias. Quería empezar, tuve tiempo de echar un ojo a tu carrera. Uh-huh. Y me di cuenta que tú estudiaste comunicación, ciencias de la comunicación, que es lo que yo estoy estudiando. Uh-huh. Entonces creo que todos tenemos un proceso diferente por el cual decidimos entrar a estudiar esta hermosísima carrera. ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo fue que elegiste?
Yo no iba a estudiar comunicación originalmente, yo iba a estudiar biología. Okay. Pero cuando estaba en la prepa, me pasaron dos cosas. Bueno, la primera es que mi papá en aquel entonces estaba en la Escuela de Escritores de la SOGEM y me llevaba a las reuniones de sus cuates. Entonces estaba, por ejemplo, Juan Carlos Rulfo, entre sus amigos, que es el cineasta que todos conocen, hijo de Juan Rulfo. Estaba otra persona que era la directora de programación de la Filmoteca de la UNAM, Celia Barrientos. Y entonces, bueno, me empezaron a platicar, ¿no?, de qué hacían ellos y qué querían, y a mí me interesaba. También se dio por esa época algo en mi vida, que estaba yo en la prepa, te digo, y cometió mi mamá la imprudencia de mandarme a Cuba, porque yo iba a estudiar biología en Cuba, y además, bueno, la familia siempre hemos sido así como de ideas de izquierda, iba yo a un evento allá, y me compré una cámara fotográfica, allá una cámara fotográfica soviética de marca Zenit, que todavía tengo, y empecé a aprender a tomar fotografías. Entonces, estas dos cosas, aunado a que a mí siempre me gustó escribir, fueron decantando mi oficio. Al final le dije a mi mamá, oye, ¿qué crees? Ya no voy a ser biólogo. Cosa que me costó regaños, castigos y que no volviera ella a poner un solo peso para mi educación en el resto de su vida, incluyendo la universidad y todo lo que vino después, y que yo me metiera a estudiar ciencias de la comunicación.
Ajá. Y después, con toda esta información, con todo el conocimiento y admiración que obtuviste en las reuniones de tu papá, ahora pues tienes una idea que proyectar en el mundo de la comunicación. ¿Cómo ves tú que está? Pues considero que tienes ya una vista de, ves las cosas como un experto y que puedes decir cómo está el trabajo.
Yo creo que cualquier experto, un físico, un matemático, un historiador, ¿verdad?, te va a decir que su oficio es el más importante, ¿no? Y yo siempre considero que la comunicación es la disciplina más importante del mundo, ¿no? Porque si no hay comunicación, no hay interacción. Y si no hay comunicación, tampoco podemos conocer el pasado. Y si no hay comunicación, tampoco nos podemos enterar del presente. Y si no hay comunicación, tampoco podemos proyectar hacia el futuro, ¿no? Entonces, la comunicación está en todos lados. Desde ahí partiría que el ejercicio de comunicación sí es innato, sí es natural, tan natural que no somos los únicos animales, los humanos, que nos comunicamos, pero codificar y hacer de la comunicación una estrategia, eso sí requiere toda una disciplina y eso es buena parte del éxito o el fracaso de muchas de las actividades humanas.
Sí, claro. Y también creo que esta forma de comunicar, como tú, la visión que tú tienes, también se ve reflejado en las cosas que te gustan consumir, ¿no? Como, uh-huh, como es el cine.
Sí. Hay una... Bueno, yo me especialicé después de estudiar comunicación, estudié literatura, después estudié arte, Y pasa una cosa, es muy curioso, y te lo voy a contar. Cuando yo acabé la carrera, igual que muchos de ustedes lo harán seguramente, me dediqué a trabajar.
Sí.
Un día me aburrí y sentí que no encontraba nada nuevo. Y me fui a estudiar, y en lugar de meterme a estudiar cine o a estudiar comunicaciones, me metí a estudiar literatura, concretamente creación literaria.
Sí.
¿No? Porque yo sentía que siempre pasaba que la mejor cámara, la mejor computadora, siempre va a estar, siempre va a haber una mejor que otra.
Claro.
Pero yo me tenía que regresar a lo básico, que era el leer y escribir. Y si uno no sabe leer y escribir, y si uno no se va por lo esencial de la comunicación, que es la escritura, la lectura, y añadiríamos, por eso habla de la fotografía, la imagen, entonces somos incapaces de transmitir mensajes, ¿no? Y por eso es que el cine, la literatura y demás me gustan mucho y me permiten estar cerca de lo que hago.
Y es que así nacen, desde mi punto de vista, las mejores historias, las que son primero, lo hemos visto popularmente, que primero se escriben los libros de Harry Potter y después de esa gran historia se lleva a la película o al cine.
Yo me iría a un paso anterior. Dice un famoso escritor mexicano ya fallecido, Sergio Pitol, que fue premio Cervantes, decía que no se puede escribir más que de uno mismo. Decía que escribir es un acto, no novelar la vida propia, porque eso es casi una vulgaridad, pero sí andar escribiendo desde la experiencia,
claro,
que eso es lo que se hace. Entonces, si te das cuenta, desde la experiencia uno parte hacer una primera escritura o un primer acto de comunicación, que es el más interesante porque es un acto de comunicación con uno mismo. Ya de ahí partes hacia los libros, hacia las películas, hacia los otros actos de comunicación.
Porque creo que no puedes transmitir un sentimiento que no has vivido, ¿no? O sea, también pasa un poco en la música. Antes de estudiar yo en la preparatoria, hacía un poco de música, tenía una banda, de hecho tuve una banda que ya desapareció, pero los sentimientos y lo que uno proyecta vienen desde las experiencias propias, ¿no? Desde un desamor o una aventura o una fiesta, y de ahí tomas el sentimiento para poder ver que las demás personas lo sientan como tú lo estás tratando de transmitir.
Yo no sé si necesariamente las historias, pero sí la veracidad de las historias.
Sí.
Es decir, uno puede ir y consumir centenares de novelas que incluso llegan a ser bestsellers, o de películas, o de las telenovelas en México, ¿no?
Sí.
Y no necesariamente tienen una profundidad que uno quisiera. Hacen conexión en la audiencia porque, bueno, si la novela habla de amor, pues todos hemos estado enamorados.
Claro.
Si el programa es cómico, a todos nos gusta reír. Independientemente de que eso tiene mucho conexión con las estructuras clásicas de la tragedia y de la comedia. Pero sí lo que es más honesto. Por ejemplo, yo estoy seguro, y lo pondré en tu caso ya que lo pusiste sobre la mesa, que las canciones de las que tú más te acuerdas, o los libros de los que más tú te acuerdas, o las películas de las que más recuerdas, son aquellas que hicieron una conexión sentimental contigo.
Claro.
¿Sí? Y eso es a lo que me refiero. Entonces, de repente uno va a ver una película y, bueno, pues sí, se la pasa bien, se come un bote de palomitas de ese tamaño, etc.
Sí.
Pero salió al cine, no pasó nada.
Sí.
¿Sí? Más que 2 horas de luces y balazos.
Ajá. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo creo que concuerdo en esa idea de proyectar siempre lo... Pues puede ser lo mejor o lo peor, ¿no? Que te ha pasado.
Uh-huh.
Y es donde conectas con el público. Independientemente, según yo, hay gente que se dedica a eso, a ser bestsellers, ¿no? Es decir, tomar o representar o tomar algunos guiños de algunas otras obras. Y entonces cuando lo lee la gente, se queda impactado, se queda loca.
Uh-huh.
Pero lo que más recuerdas o lo que más consideras relevante es algo que conecta sentimentalmente o en alguna acción o en algún sentimiento que al final hace que esté presente en tu vida.
Mira, en la Universidad del Valle de México yo doy una clase que se llama Apreciación Cinematográfica y a mí me llamó la atención que yo le pedí a los alumnos que recurrieran a una escena memorable, ¿no? Bueno, puede haber sido cualquier cosa. Casi todas las escenas que vimos en los ejercicios eran escenas de cine de arte. Casi todas eran escenas que efectivamente yo mismo, que soy 25 años o más viejo que la mayoría de mis alumnos, me sentí identificado al igual que ellos. ¿Sí? Entonces, claro, y todas estas son trabajo de creación. Estas películas son trabajo que requirió no efectos especiales, no grandes presupuestos, sino contar una historia. Desde el director, desde el guionista, incluso los actores contaron una historia que llevaron a cabo y que están buscando esa esencia de comunicar.
Sí. De hecho, estaba viendo, porque nos tenemos agregados en Facebook, compartiste una liga que el año pasado una de tus publicaciones fue de las más leídas.
Sí.
¿Qué se siente que algo que escribiste sea reconocido y que sea parte bien recibido por la gente?
Eso es, eso tiene dos sentidos. Yo no me siento, y nunca ha sido mi pretensión ser una estrella de las redes sociales. Tengo una cantidad de seguidores por mi otro oficio, que es que soy escritor.
Sí.
Y he escrito en varios medios y tengo libros publicados y demás, que les ha ido más o menos bien. Pero a mí me da mucha risa. Me ha pasado dos veces. Este fue un chiste sobre Peña Nieto, ya cuando se iba. Y yo vi la foto, la vi en alguna, creo que fue una reunión de presidentes del mundo. La vi porque yo soy muy curioso, entonces todo el día ando leyendo periódicos y demás.
Sí.
Vi la foto y la subí y le puse una más, una leyenda que decía, identifique al mexicano. Y la foto salía en todos los presidentes viendo para el frente, menos Peña Nieto, que está así como volteando a ver si ya van a tomar la foto, ¿no?
Sí.
Bueno, la foto creo que al día de hoy tiene algo así como 3,000 veces la han compartido. Yo sé que para redes sociales no es un gran éxito, pero para esto sí. Y te voy a contar el otro. Cuando salió la película Roma,
sí.
Y pasó lo de esta conductora que creo que se llama Ninel Conde o Galilea Montijo, no sé para el caso lo mismo, que dijo, entonces la película de Roma no es de Roma.
No, bueno, sabía dónde estaba ubicada, ¿no?
Yo puse un tuit que decía, ¿verdad que la película de Roma no tiene que tratarse de Roma? Eso pasa, lo mismo pasa con los con las quesadillas de queso, amiguitos de provincia. No. Bueno, al rato, yo pues lo puse así, dije, bueno, ya sabes, tus 5 fans le dan like o lo retuitean. No, al día siguiente ya tenía algo así como 5,000 retuiteadas, ya me estaban mentando la madre desde Guadalajara, desde Monterrey, amigos me estaban llamando diciendo, oye, ¿ya viste que apareciste acá no sé qué tanto?
Sí.
Y bueno, fue muy divertido, ¿no?
Sí.
A mí me divertía. Es más, hay una página que si la pueden seguir en Facebook, que es muy simpática, que se llama Quesadilla con Queso. Así se llama la página.
Okay.
Y entonces estaba mi foto en el tweet y me decía, denle un Oscar a este hombre. Y una vez dije, bueno, mis 5 minutos de fama. ¿Qué pasa con eso? Y es ahí sí te voy a confesar, es algo en lo que yo no he logrado tener ningún hilo de comunicación ni de métrica. Yo no entiendo, porque no me toca generación el lenguaje que se habla ahora en las redes sociales,
claro.
No me toca por edad, que hablan los jóvenes, creo que requiere mucho trabajo estar ahí metido, ser youtuber o ser influencer o demás.
Sí.
Entonces, cuando ocurre, yo creo que en mi caso es fortuito, yo creo que pasa y bueno, pues pasó y qué bien que pasó y ya está,
sí, sí.
Pero se siente padre.
Claro.
Han habido otros momentos, perdón que quito una palabra, donde cosas que yo haya escrito, sí hayan hecho eco, y han sido muy padres, porque, por ejemplo, yo publico en la revista Nexos,
sí.
Entonces publiqué un texto sobre un pintor español que estuvo en la Guerra Civil Española, ya, pues hago mi historia, no importa.
Sí.
Y un día me escribe un hombre diciendo, oye, es que tú mencionas ahí en una línea que este pintor estaba en este grupo de teatro, y mi abuelo era miembro de ese grupo de teatro.
Sí.
Y tengo fotos y te quiero conocer para enseñártelas y demás. Entonces, órale, pues es como destapar el frasco de las esencias, ¿no?
Sí.
Esas cosas son muy padres.
Sí.
Eso sí, y bueno, impactas en una persona, seguramente, ¿no?
Pero seguramente también impactas en más gente que a lo mejor no tiene los medios o no lo busca dirigirse a ti para decirte, oye, me pasó esto, me identifiqué. Yo creo que después de tanto tiempo estando escribiendo, ha reflejado y ha dejado una idea, una esencia, una forma de ver después de leer tus textos.
Mira, un escritor y filósofo del siglo XVI, Michel de Montaigne, decía que la palabra es mitad de quien la escribe y mitad de quien la lee. Y eso es una verdad absoluta, ¿no? Uno escribe algo, yo te lo juro, cuando estás escribiendo un cuento, una novela, incluso un artículo, pues no estoy pensando aquí las masas van a llorar o van a pensar, no, yo estoy escribiendo lo que creo, lo que siento, estoy dando estructura para ver si esto funciona, y a mí me impresionan las reacciones.
Sí, claro.
Me impresiona mucho, bueno, esta reacción, otras que han tenido textos míos. Un día hice un texto para El Financiero donde me subí a una silla de ruedas y la anduve conduciendo desde Álvaro Obregón hasta Reforma.
Ajá.
Me iba siguiendo un fotógrafo. Y todo esto pues para ver lo mal que está la ciudad y por qué la gente en silla de ruedas no puede salir a la calle. Claro. Entonces hice un reportaje de esto, bueno, entrevisté al representante ante la ONU de las personas con discapacidad, pues más o menos armé algo. Sí. Y luego me encontré pues que mucha gente había leído el artículo, ¿no? Claro. Gente que decía, miren, estaban muy identificados, ¿no? Sí. Un día me metí, esto fue muy divertido, me metí a una de estas iglesias de Para de Sufrir.
Sí, sí, sí.
Y pues estuve todo el tiempo y pues escribí un artículo, lo sí. de lo que pasaba allá adentro. Y no, pues cuál fue retomado por toda una comunidad de revistas religiosas católicas, sí. para vean cómo eso es una secta. Más. Entonces, nunca sabes para dónde va a ir claro. el tiro, ¿no? Y eso es divertido cuando uno escribe.
Y pasó justo así, cuando terminas tú de estudiar, sales al mundo laboral y ya tenías, dices que trabajaste un poco, pero ¿ya tenías la idea de qué era lo que te querías dedicar?
No necesariamente, fue muy chistoso porque yo... Antes de entrar dije, yo quiero hacer periodismo científico. Esa era mi idea. Contra la
ahí
carrera
estabas ya uniendo la biología y
sí,
la comunicación.
Sí, pues la biología siempre me ha gustado y la ciencia me ha gustado.
Sí.
Yo quería hacer periodismo científico, me iba a meter a eso, lo tenía muy claro. Y de repente, pues empecé, como sabía algo de imagen, de repente una maestra que cuando yo llevé... televisión en aquel entonces, no, no audiovisual, me dice, oye, es que voy a hacer una serie para el ILCE, que está aquí a la vuelta, de no sé cuántos capítulos, y necesito un asistente de dirección. ¿Cuál es el tema de la serie? Biología. Dije, ah, mira, qué casualidad. Entonces fui y estuve asistente de esta chava, estaba yo todavía en la carrera, y tenía yo 22 años, o 23, no me acuerdo. Y entonces, pues, paseamos por todo el país, fuimos a Ecuador, incluso... Y luego, cuando acabé la carrera, esta chava que también trabajaba en TVUNAM, le dijo a alguien, oye, es que este chavo es muy bueno como asistente. Entonces, acabando la carrera, inmediatamente me fui a TVUNAM a trabajar de asistente de dirección para un tema de una obra de teatro, que sea filmar la edición para televisión. Para no hacerte el cuento largo, yo no sabía que iba a acabar haciendo eso. A los 25 años ya andaba yo dirigiendo documentales, y me quedé 5 años trabajando en TVUNAM, incluso ahí conocí a mi esposa.
Sí.
Luego me fui a trabajar a Canal 11, luego me fui a trabajar a Lilce otra vez. Luego, o sea, me fue llevando la carrera de repente, y sin quererla, ni verla, ni temerla, yo ya tenía toda una producción notoria en documentales y en comerciales sin proponérmelo. Entonces, no necesariamente era lo que me iba a proponer
claro.
hacer.
Sí, creo que también, pues eso, la vida tiene diferentes caminos y uno... A lo mejor, y lo comentaba otro profesor, que no hizo siempre lo que él pensó que quería hacer, sino las oportunidades y la forma en la que uno trabaja lo va llevando a lograr o a hacer lo que hoy en día es.
Mira, yo creo que hay que encontrar de todo lo bueno. Por ejemplo, yo cuando llegué a TVUNAM, pues TVUNAM igual no era ni la gran televisora, ni ese. Pero bueno, aprendí, había mucha gente de cine, había mucha gente del CUEC, sí. Pues aprendí mucho oficio cinematográfico. Luego me fui, por azares del destino, entré a trabajar a esta productora de comerciales, y entonces pues ahí era distinto porque aprendí a trabajar con pues, todos los juguetes más bonitos que habían, sí. Las mejores cámaras, el foro, con el rigor que se trabajaba para los comerciales y para las grandes, o sea, nuestros clientes eran pues, las más grandes agencias de publicidad, sí. Y teníamos de clientes pues a Bimbo, a Mattel, a quien tú quieras, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, era trabajar con grandes presupuestos, con calendarios muy apretados. A mí no me gustaba y no me gusta la publicidad, es decir, o sea, no me considero un publicista, pero me gusta contar cuentos, me gusta contar historias y me gusta la imagen. Entonces, bueno, dije, ok, yo sé hacer esto. ¿Y qué aprendí? Toda esta disciplina de trabajo así, que tiene que ser impecable, que tiene que ser perfecto, que tiene que ser con estos presupuestos en este tiempo.
Sí.
Entonces, pues te digo, a donde te vas, aprendes, ¿no? Y al final te vas dando cuenta que eso te sirve.
Sí, ¿sí? Claro.
Hasta para ser profesor.
Sí. ¿Y cuál es de los proyectos, todos los proyectos que has hecho, cuál es el proyecto del cual estás más orgulloso o el que más te ha gustado?
A nivel audiovisual, híjole, eso sería un poco difícil. Hice una serie de documentales, más bien eran programas de televisión, para el ILCE, que se llamó la revista El Doble Esfuerzo. Hice como 30... y era hecho por personas con discapacidad. Era para personas con discapacidad y por personas con discapacidad. Entonces había sordos, ciegos, gente silla de ruedas. Entonces fue muy padre, aprendí mucho y algo pues me satisfizo mucho porque me estuvo mucho tiempo al aire. Hice una serie para la UAM de 8 capítulos sobre cambio climático y eso me llevó a especializarme en temas, volvemos a la biología, y eso, sí, en temas que tienen que ver con el cambio climático. Y este, me fue muy bien porque, para mi sorpresa, salió en el 22, salió en el 11 y salió en Discovery Channel. Yo, sí, estaba yo en España cuando estaba pasando esto. Y luego de ahí hice otros 50 capítulos. Y más. Esos dos. Ahora mismo acabo de hacer una película, que fue un tema muy divertido, también documental. Sí. Me buscó el director del Festival de Cine de Morelia, sí, y me dijo, oye, pues es que llevo 5 años filmando esto, quiero que lo mires y que me digas si hay algo. Y bueno, me eché 5 años de filmación, que eran muchas, muchas horas. Los vi y le dije, bueno, sí hay algo, James, pero pues hay que trabajarlo. Y pues lo vi a conciencia, escribí como 5 guiones de 5 películas que luego fui mezclando para hacer otras películas para ver qué faltaba filmar. Y bueno, se estrena este año.
Este año.
Sí, entonces parezco como asesor creativo y productor ejecutivo. Va a ser mi primera incursión en pantalla grande. Eso en audiovisual. Y en literatura hay muchas cosas que me han gustado. Yo creo que dos son así las... Bueno, mi primer libro de cuentos, que lo escribí como hace ya muchos años, como 20 años.
Sí. ¿Son cuentos infantiles o cuentos...?
No, cuentos, cuentos.
Ah, ok.
Sí, sí. Story, short story. Luego, a raíz de eso, me incluyó en una antología, que a mí me encantó, de, según quien la incluía, los 50 mejores escritores mexicanos del momento. Sí. La antología la hicieron en la Universidad de Sevilla, España. Y era muy padre porque ahí tengo el libro. Entonces aparecía... eran los que estaban vivos en ese tiempo. Sí. Pues aparecía Carlos Fuentes, aparecía Carlos Monsiváis, aparecía pues, pura gente de ese tamaño, ¿no? Jorge Bol, y aparezco yo. Entonces eso, pues sí es como...
¿Cuál es el título de ese libro?
Se llama México sabe México. Nada más se consigue en España. Pero yo tengo, luego les traigo, si quieren, tengo un ejemplar. Sí. Y luego, pues mi primera novela, que se llama La Orfandad de la Muerte, que esa la escribí estando en España cuando hice mi maestría. Y bueno, pues yo... hice la maestría, me quedé todavía un rato a tratar de entrar al doctorado, entré, pero no me pude quedar más tiempo, pero me quedé a acabar la novela. Sí. Y regresé, le busqué editorial y para mi sorpresa, la novela le gustó a las editoriales, por fin una decidió quedársela, y la novela solita, sin que yo hiciera gran cosa más que escribirla, ganó un par de concursos, yo ni los inscribí, lo escribió la editorial, perdón, uno de Conaculta y uno de la Real Academia Española. Y pues la novela de repente se volvió un fenómeno en México, es que vendan 2,000 ejemplares, tampoco es así, sí, que digas, uy, qué gusto, pero va, o sea, para hacer mi primera novela, y me dio a mí un lugar ya muy sólido entre los escritores mexicanos.
Claro.
Sí, eso yo creo que sería lo que más me gustaría.
¿Y crees que, bueno, esos son datos que creo que durante el proceso que nos conocemos, uno pues no se da cuenta de todo lo que hay detrás, y ahorita que me lo estás contando, me dan ganas de saber... Que dentro, o sea, estudiando creo que lo que te apasione puedes llegar muy lejos, ¿no? Uh-huh. Y puedas tener este contacto tan cercano con gente que ha trabajado y gente que está reconocida y que yo creo que ni la mitad de los alumnos saben estos datos de ti.
No, porque yo en la universidad soy el profesor y el coordinador, el coordi, ¿no? Soy el funcionario que le soluciona sus problemas. Y está bien, no es reclamo, al contrario. Es mi trabajo, lo hago con mucho gusto y es como que la función que vengo a hacer. Pero es muy curioso porque mucho más allá de mis colegas, pues tampoco sabrá uno, digamos, el que esté más cercano a la literatura o al cine, qué es lo que yo hago. Voy a poner un ejemplo. El otro día estábamos así platicando con un profesor, el profesor Baldomero, que ustedes conocen,
sí,
y de repente, no sé qué, hablábamos de un escritor. Dice, yo nací en Nicaragua. Pues sí, yo admiro mucho un escritor que seguramente tú has de nombrar, Sergio Ramírez. Le digo, pues sí, le digo, es mi amigo.
Sí.
Dice, ¿es tu amigo Sergio Ramírez? Le digo, sí, y le saqué el mail. Le digo, mira, aquí te enseño una foto que estoy con él y los mails que nos hemos mandado, y pues, Sergio Ramírez es premio Cervantes, que es casi casi el doble, ¿no? Sí. Es un señor, ¿no? Entonces como que dijo, órale, ¿no? Le digo, pero pues, es el medio en el que yo me muevo. O sea, sí, finalmente no es tan...
El otro medio.
El otro medio, aquí sí, aquí de literatura no he podido hacer gran cosa. El semestre que viene a lo mejor, si todavía ando por acá, voy a dar narrativa. Sí. Pero sí, yo llegué a esta universidad dando clases de arte y dando clases de narrativa. Okay. Esas fueron las primeras clases que di, de literatura y de arte.
Sí, sí. ¿Cuál crees que sería tu proyecto ideal con el cual sentirías que ya...?
Pues yo no creo que haya un proyecto en el cual uno se consagre. Yo creo que el proyecto ideal siempre es el próximo. Por ejemplo, yo tengo 2 novelas iniciadas, ahí me abandonas porque tengo mucho trabajo, tengo 2 libros de cuentos sin publicar, que porque pues, no he podido ver las editoriales, ni me... Eso en cuanto a escribir. En cuanto a filmar, nunca me he planteado el tema de hacer mi película o algo así. Tal vez sería bonito que un día dijera, ok, pero nunca me lo he planteado. He de reconocer que en audiovisual soy un poco un mercenario. Soy alguien que lo han contratado porque hace bien las cosas. Sí. Y entonces, mira, él es alguien que te va a solucionar el problema y por eso tengo 300 documentales hechos, con 500 comerciales, ¿no? Sí. Pero porque soy alguien que contratan para hacer eso.
Claro.
Tal vez mi proyecto esté más cercano a lo literario que a lo visual.
Sí.
Y el otro proyecto sería tal vez lo académico. Como académico, sí, o sea, eso ahí sí puedo decirlo. A mí me gustaría el día de mañana estar dando clases en una universidad muy grande de Europa o alguna cosa así como profesor invitado. O sea, eso sí sería así como lo que dijera, estar en, voy mucho a Italia porque tengo buenas relaciones académicas ahí,
sí.
Y voy a España porque es un país al cual quiero mucho, y también Nicaragua, que es el lugar donde nací. Entonces, si cualquiera de estos 3 países o algún otro me dijeran, oye, vente a dar clases de profesor invitado, distinguido, a, no sé, a la Universidad de Bolonia, no, no es cierto, a la Universidad de Siena, me habían comentado que podrían querer que yo fuera. Entonces, pues eso sí sería un buen proyecto de vida, ¿no?
Sí.
Sí, por ¿qué? Ejemplo. No aspiro a mucho, ¿eh? No, mis aspiraciones no son hacerme millonario, ni famoso. Sí, no.
Ya.
Son hacer cosas.
Sí, más importante. Y cosas creo que tengan, que se vean bien aceptadas, y aparte que la gente las acepte bien. Yo creo que las cosas que has hecho son cosas que, como el cuento que me dices que escribiste, que esta persona se dio cuenta y que quería interactuar contigo, saber que estás conectando con la gente también debe ser muy satisfactorio.
Mira, es que me regresaría al tema que hablamos inicialmente, que es la comunicación.
Sí.
Un escrito, o sea, un artículo, un cuento, una película, ¿verdad? Es una botella lanzada al mar. Uno nunca sabe qué va a pasar, a quién la va a recoger. Pero ustedes como alumnos es exactamente lo mismo. También son botellas lanzadas al mar. Uno se la pasa 3 horas a la semana hablando frente a ustedes, diciendo, callándolos, comentándolos. No importa. Ya uno ya trae su numerito armado. Y es hasta años después en que a los alumnos les cae el 20. En que dicen, es que el profesor me decía, o es que esto que vi, y te lo digo porque a mí me lo han venido a decir varias veces, ¿no? Varios exalumnos o mucha gente que conoció, es que algo que tú dijiste a mí me cambió, o es que eso que me enseñaste, ¿no?
Sí.
Todo lo que uno hace en el aula, esos mensajes que uno anda lanzando,
sí,
son botellas lanzadas al mar. Algunas se estrellan contra las rocas desde el momento que uno las suelta en el salón y una alumna está metida en el celular y bueno, ya se perdió el mensaje, pero otros no, otros llegarán a su destino, se alojarán en el cerebro y el corazón de un alumno y lo acompañarán por el resto de su vida.
Claro.
Y eso es comunicación.
Sí. Este podcast, este programa, tiene el nombre de Almero Chingadazo porque así fue como lo empecé.
Uh-huh.
Yo tenía la idea, ya lo había, estaba apenas conociendo un poco sobre este mundo y dije, quiero hacerlo, quiero llevarlo a cabo, pero si tardo tiempo en buscar un micrófono, en buscar una consola, en buscar otros, sí, o sea, equipo, creo que va a pasar el tiempo, le voy a perder el interés y lo voy a dejar de hacer. Entonces, por eso le puse así, Almero Chingadazo, porque el primer capítulo está grabado con micrófono de un audífonos y con solo la compu, no tenía introducción, no tenía nada. Y entonces, la pregunta es, ¿alguno has tenido algún proyecto, alguna aventura, alguna vacación que has hecho así, Almero Chingadazo?
Todos. Sí, ahora te voy a contar uno muy en específico, pero sí, yo creo en los meros chingadazos, yo soy alguien espontáneo, es por eso que luego les digo, igual el día de mañana ya no me ven aquí, porque de veras lo podría decir así. Hay una frase de Julio Cortázar que dice, nada está perdido si tenemos el valor de reconocer que todo está perdido y podemos comenzar de nuevo. Yo creo que para que los chingadazos sean buenos, uno también tiene que tener preparación de chingadazos. Sí. O sea, mientras más acumules de experiencia, de conocimiento y demás, y pues eso es la necesidad de uno como maestro, pues sí, entonces cuando tomes una decisión determinada, precipitada, lo harás bien. Por ejemplo, tu podcast. Pues sí, lo hiciste, pero también tienes conocimientos de radio, de imagen, de cómo se hace un podcast. Tienes más o menos la idea que ibas a decir. Y bueno, un día te animaste, ¿no? Sí. Es difícil, es muy romántico saltar sin paracaídas, pero no es muy conveniente, ¿no?
Sí, también.
Lo que sí puede ser muy romántico es la primera vez que te aventas un paracaídas.
Sí.
Y sin ayuda, pues igual. Mi anécdota del mero chingadazo. Yo conocí una chica hace 22 años. Éramos completamente distintos. Ella era completamente así, una princesa prendita. Yo tenía el pelo hasta la mitad de la espalda y demás. La gente que nos veía decía, ¿qué hacen estos dos juntos? Y me acuerdo que a la semana que salimos, o sea, salimos con un grupo de amigos del trabajo y demás, y yo le dije a todos, le digo, no, ¿y ustedes qué van a ver? Ah, le digo, yo me voy a casar con ella. Ajá. Y ella dijo también, sí, yo me voy a casar con él. Vamos, a la semana, ¿no?
Sí.
Como al año más o menos de andar, conseguimos un departamento ruinoso, horrendo, que habían abandonado, lleno de cucarachas, vacío, en el centro de la colonia Roma. Lo fuimos a ver y nos encantó. Había mucho por hacer, pero era una ruina, ¿eh? Y ese día le dije, pues, casémonos, ¿no? Y nos casamos. De eso hace 20 años.
Sí.
Al día de hoy.
Sí, hoy cumplo 20 años. Hoy es aniversario 20.
¿Qué te quiero decir con esto? Mucha de la gente dice, no, pues me voy a casar cuando tenga dinero.
Ajá.
O me voy a casar cuando esté preparado. O cuando esté listo. Eso nunca va a llegar.
Sí.
Yo me iba a casar cuando estoy enamorado y está enamorado desde el momento que la vi. Y ese momento, pues ese departamento ruinoso y lo que nosotros le veíamos las posibilidades para construir un nido de amor. Y te diré que desde hace 21 años
sí.
Seguimos viviendo en el mismo departamento.
Sí.
Entonces, fue el mero chingadazo.
yo me imaginé, en verdad, cualquier otra historia menos que fuera una historia de amor.
No,
y pues, aparte de amor, de casados, de 20 años, y yo lo siento, sí, lo siento porque cada alguna clase, una que otra clase, hay comentarios sobre eso y es qué bonito.
Sí. Y hay más. Sí, veo dos que tienen menos importancia. Yo estaba un poco harto de TV UNAM,
sí.
Y me habían ofrecido la chamba, una chamba de Lilce, esta que te dije de la revista El Doble Esfuerzo.
Sí.
Total, yo en TV UNAM todavía estuve un rato, le había dicho ganaba bien, ya luego me empecé a pelear. Y un día le hablé al tipo y le dije, oye, todavía no, es que ya tengo a alguien. Le dije, bueno, ok.
Sí.
Entonces un día estaba yo ahí en mi escritorio, yo odiaba al mundo, y de repente me sonó mi teléfono y era el cuate Miguel Ehrenberg, que es el fotógrafo de la película de Oliver Stone, la del Salvador, por cierto, él sale ahí. Me dice, Alfredo, necesito un director para hacer la serie. Le digo, ¿cuánto tiempo tengo para tomar la decisión? Tienes 2 horas, nos vemos en el Centro Cultural de México.
Sí.
Volté a ver, nada de lo que estaba ahí me pertenecía.
Sí.
Agarré mi taza de café, que es lo único que tenía, me fui al México y nunca más volví a TV UNAM. Ni me despedí de nadie. A la fecha. Digo, he ido, sí. He llevado grupos y todo. Pues así fue. Y digo, un día estando en la productora también, dije, ya estoy harto, era yo socio, te ha pedido mucho dinero y demás. Y llegó un tema de posgrados en el extranjero a mi computadora, un correo. Dije, si me voy a estudiar un posgrado a España.
Sí.
Y me fui. Y casado ya, y todo. Y me fui. Me fui 2 años sin esposa. Me fui solo. Porque mi esposa, que es un ángel, me dijo, pues yo no te puedo seguir, no puedo, pero no te puedo detener.
Sí.
Vete y pues allá nos vemos, vienes para acá. Y así me lo eché 2 años.
Yo no cambio las últimas dos por la historia de amor, porque creo que...
Sí, pues,
y de todas formas está involucrado en esta última decisión. Ella te dio la oportunidad y la confianza de que siguieras tus sueños. Y yo siempre, al final, procuro dar es una recomendación que empecé por bobada. Y creo que la recomendación de esta semana, por lo que estuvimos platicando, es que luchen por sus sueños y que tampoco que se dejen llevar por las cosas que les están sucediendo, porque pueden construir un camino que no se imaginaron.
Lo voy a decir más simple. Todo eso que tú dijiste es cierto. De casi todo en esta vida, tenemos una sola oportunidad. No hay que desperdiciarla. Eso de que después... Y todos sabemos, tenemos más o menos muy claro, tal vez no que queremos, sí, pero sí sabemos que no queremos.
Exacto.
¿Sí? Entonces, pues al puro chingadazo, ¿no?
Al puro chingadazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Milton. Muchísimas gracias
fue un placer.
Por recibirme, por regalarme esto. Y pues es el padrino de este podcast.
Hombre, muchas gracias.
El primer invitado. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras.
No, ¿de qué? Pues cuando me quieras volver a invitar, esté yo aquí en UVM o esté en donde esté en el mundo, sí. Con todo gusto.
Muchas gracias. Tus redes sociales, que te sigan en Facebook, vamos a estar pendientes del documental que va a salir este año. Sí. Esperemos que salga este año. Entonces, tu...
En Facebook, Alfeo Peñuelas Rivas. En Twitter, igual Alfeo Peñuelas Rivas, o le ponen @farabeuf, que es una de mis novelas favoritas de Salvador Elizondo. Y en Instagram, Alfredo Peñuelas Rivas, todo seguido. Y ya, son con las redes sociales con las que puedo. Ya no puedo más, ¿no? No me da el tiempo para más.
Bueno, y yo les digo que si quieren escuchar esto en Facebook, pueden seguirme en Facebook más bien, como Ton Aguilar. El podcast se publica en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y también pueden ver el video, porque para que vean en dónde estamos, para que conozcan a Alfredo, en YouTube, en el canal de Ton Aguilar. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue una emisión más de Al Mero Chingadazo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Muchas gracias,
Alfredo. Gracias. Encantadísimo. Hasta luego.
Al mero chingadazo, güey.